Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy nuestro tema del día es delicado, ¿eh? Imagina por un momento un colegio donde el silencio, los susurros y la risa son los protagonistas en cada uno de sus pasillos. Todo parece un día normal, pero de repente un suceso modifica la vida de los alumnos y del profesorado. Un momento que nos hace darnos cuenta del problema oculto que existe en nuestra sociedad. Mira, te voy a contar 5 casos que han sucedido en los últimos meses y que ponen los pelos de punta. Todos con un mismo denominador común. El primero de ellos ha tenido lugar en la localidad mallorquina de Alaró. Esto que escuchamos es el momento en el que un estudiante de solo 13 años obliga a otro a besarle los pies para después propinarle varias patadas en la cabeza. El agresor ha sido expulsado del centro, los familiares han presentado denuncia ante la Guardia Civil, pero no es un caso aislado. Hace poco, en un instituto madrileño, una niña de 12 años fue agredida por una compañera, mátala, mientras el resto de estudiantes grababan y observaban la escena. En Jerez, un chico de 14 apuñaló a varios profesores y alumnos en el cole. Fue detenido por la policía en el interior del centro cuando aún llevaba los 2 cuchillos.
Llegó el niño a clase, se sentó, abrió la maleta, sacó 2 cuchillos y apuñaló a mi amigo en el brazo y en la espalda. Después se cayó, mi amigo fue a apuñalar en el pecho y una profesora lo agarró por detrás y salvó la vida.
Pero se lo dijo a 2 compañeros, se pone.
Un día antes le avisó de que no viniera y le preguntó que por qué vino y lo tenía todo preparado el niño.
En un colegio de Barcelona se produjo otro hecho similar. Un niño de 12 años apuñaló a su compañera durante el intercambio de clase. Las agresiones ya no se limitan a insultos o golpes, que ya tienen lo suyo, por supuesto. Ahora cada vez son más comunes las armas blancas. Esto hace que tanto compañeros como familias no tengan claro que el colegio sea un lugar seguro.
Recibí un correo del centro confirmando que sí había habido un ataque, que había sido durante la hora de clase, por la mañana, a primera hora. Me pongo nerviosa y no sé qué, si mandarla al instituto o no, porque la verdad puede entrar cualquiera dentro de la mochila con un arma blanca y a cualquier momento, puede ser la hora del patio o de intercambio de hora, sacar el arma y atacar a quien sea.
Marina también sufre el bullying que ha acompañado a su hijo de 10 añitos solo desde que empezó primaria.
Solamente quiero que mi hijo se recupere, que supere todo esto ya, sacarle del centro lo antes posible y que por lo menos su último año lo recuerde como algo bonito. Mi hijo tiene que ir al psiquiatra 2 veces al mes y no entiendo por qué es él el que va al psiquiatra ni se tiene que ir, pero bueno.
El caso de este pequeño, el colegio abrió un protocolo de acoso escolar, pero lo cerró por falta de pruebas. Como en muchos otros, la impunidad de los agresores deja en la indefensión absoluta a la víctima y a la familia. Apuñalamientos, agresiones sexuales, bullying, peleas entre compañeros que se hacen virales. Son algunos de los ejemplos que muestran cómo en España está aumentando la violencia entre niños. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué podemos hacer como sociedad para arreglarlo? Hoy hablamos de la violencia entre los menores. Los datos son tremendos. En Madrid, por ejemplo, según la memoria anual de la Fiscalía, 34 menores fueron acusados en 2022 de participar en un homicidio. Se trata de un 47% más si lo comparamos con el año anterior. La Fiscalía destaca que hasta 157 agresiones sexuales, incremento del 82%. Las previsiones no son buenas. Esto es lo que decía en COPE Irene Ciriza, fiscal de menores de la Audiencia de Santander.
Delitos contra la libertad sexual en los que podemos englobar lo que antes de la reforma de 2022 eran abusos sexuales, alguna agresión sexual, o también delitos que están indirectamente relacionados con la libertad sexual, como serían los delitos de sexting o difusión de imágenes y contenidos de tipo sexual a través de las redes sociales.
El hachís, la marihuana, han aumentado muchísimo después de la pandemia. Además, ligado a este consumo, también está el tráfico. Chicos, en su mayoría, cada vez protagonizan más denuncias y atestados, sobre todo relacionados con el mercadeo de este tipo de sustancias.
Nos preocupa cierta banalización por parte incluso de las familias, que bueno, que son, para nuestra sorpresa, conocedoras de que sus hijos consumen droga y que incluso nos llegan a reconocer que saben que la consumen dentro del domicilio. Llegan a decir que, bueno, prefiero que consuma en casa.
Las cifras indican un aumento de delitos cometidos por niños de 11, 12 o 13 años que no son penalmente responsables. Por ello, desde la Fiscalía intentan promover medidas para reducir cuanto antes estos hechos.
Nos están llegando atestados, denuncias y demás cometidos por menores de 11, de 12, de 13 años. Y claro, aunque la ley penal no dé una respuesta, hay que trabajar esa materia. Y nosotros, de hecho, nos estamos planteando la implantación de un programa a partir de 2024 para prevención de estas conductas delictivas, para evitar precisamente que estos menores de 14 años entren en el sistema de justicia juvenil.
Según UNICEF, 130 millones de estudiantes de todo el mundo entre 13 y 15 años han experimentado acoso escolar. La infancia de muchos de estos niños queda marcada. El fallo está en que muchas veces la sociedad no da la suficiente importancia a la violencia que sufren muchos jóvenes.
Estamos hablando de que casi el 75% de las denuncias por delitos contra la libertad sexual tienen como víctimas a menores de edad, con lo cual, bueno, sorprende. Pero hay mucho consenso, ¿no?, ante que hay que hacer algo por esto. Hay situaciones de violencia que no reconocen, como puede ser la violencia de género entre adolescentes, que no la identifican, ¿no? Hay ciertos tipos de violencia que no ven como violencia.
Has escuchado a Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política de Save the Children. Nos cuenta que actuar rápido cuando vemos algún caso de violencia es importante, pero que también lo es el hecho de concienciarnos de que existe un problema cada vez más presente.
Concienciar y mostrar a la población que hay violencia contra la infancia, que aunque está oculta, existe y es muy grave. Y pedimos, abogamos por esa transformación social donde alcancemos una tolerancia cero a la violencia, ¿no? Que la violencia contra la infancia sea inadmisible.
Uno de cada ocho jóvenes, sobre todo chicas, declara haber sufrido abuso sexual. Frente a este tipo de agresiones, desde Save the Children insisten en hacer frente a la violencia impulsando proyectos como el modelo Barnahus.
Se trata de un modelo nórdico en el que, bueno, se sitúan bajo un mismo techo, ¿no?, en un mismo espacio, a todos los profesionales que tienen que intervenir en un procedimiento en el que ha habido un abuso sexual a un niño o a una niña. El niño se coloca en el centro de la intervención, de manera que los profesionales que están especializados se coordinan entre sí. Entonces, hablamos de especialización, de coordinación, para no revictimizar al niño o a la niña.
Aldeas Infantiles, a través del proyecto Infancia Segura, ha llevado a cabo formación y acciones de sensibilización con los más jóvenes. La coordinadora del proyecto es Concha Maldonado. Concha, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿En qué consiste el proyecto? Explícamelo.
El proyecto Infancia Segura es un proyecto de carácter preventivo para prevenir y dar respuesta a la violencia entre iguales, y se enfoca en tres pilares. Por un lado, empoderar y capacitar a los chicos y las chicas para que sean ellos los que sean agentes activos a la hora de crear esos entornos seguros, tanto para ellos como para sus iguales, y también formar y habilitar a los profesionales, tanto para prevenir como para identificar de una forma temprana esa violencia, que, como estabais diciendo, claro, es tan importante, y crear conciencia y abogar por cambios que mejoren el sistema.
¿Cómo participan los jóvenes? ¿Cuál es su papel en este tipo de talleres?
El proyecto se puso en marcha hace 2 años y se empezó con un proceso consultivo en el que participaron unos 60 chicos y chicas de toda España, adolescentes y jóvenes, en los que ellos fueron los que dieron su visión sobre cuál era la situación de la violencia entre iguales, como expertos en el tema, por decirlo de alguna manera, que son, además de consultas profesionales. A partir de esos grupos de discusión, de esas entrevistas que se hicieron con los chicos y las chicas, es de donde ha partido la base del programa formativo dirigido tanto a profesionales como a niños y niñas. Y luego está centrado también en el aprendizaje entre iguales. Se ha formado a jóvenes de entre 18 y 20 años, que son los que han impartido los talleres a otros niños y niñas.
Qué bueno. Imagino que el trabajo y la época, el tiempo, se complica, Concha, con los teléfonos móviles y con las redes sociales, ¿no? Eso es un denominador común.
Sí, yo creo que es un tema que amplifica la situación, porque los problemas o las situaciones de violencia se sostienen mucho más en el tiempo. Es casi imposible desconectar a veces de las redes sociales, pero también creo que enseñar e inculcar a los niños y a las niñas valores de respeto, de igualdad, de saber respetar cuando te dicen que no, y enseñárselo a ellos y que lo adquieran y que lo interioricen, les va a hacer que sea en el entorno que sea lo puedan llevar a la práctica.
Para terminar, ¿cuáles son las recomendaciones que dan los propios jóvenes para solventar estos problemas? Cinco claves.
Los chicos y las chicas sobre todo demandan espacios seguros, y cuando ellos hablan de espacios seguros hablan de espacios para hablar, donde no se sientan juzgados, y también que le hablemos de la violencia entre iguales para que sepan identificarla, porque muchas veces se normaliza tanto la violencia que no se dan cuenta. También hablan de que no banalicemos o no minimicemos cuando ellos y ellas nos cuentan alguna situación de violencia. El típico es una broma o es un juego, son cosas de niños, que lo tengamos en valor y le demos la importancia que tienen sus sentimientos ante estas cosas, y que se encuentren a profesionales formados para dar una respuesta efectiva, que los comprendan y que puedan ver todo el contexto en general, y que tampoco olviden que hay que priorizar el apoyo que tiene que recibir la víctima, pero que muchas veces, o la mayoría de las veces, los chicos y las chicas que inician esa violencia también son menores.
Concha Maldonado es coordinadora del proyecto Infancia Segura de Aldeas Infantiles. Gracias, suerte.
Gracias a vosotros.
Buenas noches. Este tipo de violencia suele permanecer invisible porque los entornos suelen ser íntimos en principio. También influyen los miedos, los obstáculos que encuentran las víctimas para denunciar, la vergüenza. Según datos del Ministerio del Interior, se presentaron más de 35.000 denuncias que tenían como víctima a un niño, una niña o a un adolescente. Lo más preocupante es la tendencia en un delito concreto. Lo explica Ricardo Ibarra, director de Plataforma de Infancia.
Los principales casos que se han detectado que hay un incremento sustancial son ese 15% de incremento de los asesinatos, y también hay un incremento también notable de intentos de homicidio y homicidios consumados. Es un incremento que no solamente se ha producido este año, sino que ya viene incrementándose durante los últimos años de manera sustancial. Es en ese tipo de delitos tan concretos donde claramente hay un cambio y una dinámica diferente, y que ahí es un fenómeno a analizar.
De todas esas denuncias, cerca de 6.000 están relacionadas con delitos contra la libertad sexual, que suponen el 50% a nivel nacional, la mayoría contra niñas. Unos datos que tienen que frenarse desde la concienciación y la educación en la igualdad de los más jóvenes.
Creemos que ahí está la clave, sobre todo para cambiar ciertas dinámicas y poder actuar entre fenómenos nuevos, como es la soledad de muchísimos niños y niñas, la información que reciben u otro tipo de realidades que vemos cada vez más agudizada. Creemos que ahí está la clave, sobre todo para cambiar ciertas dinámicas y poder actuar entre fenómenos nuevos, como es la soledad de muchísimos niños y niñas, la información que reciben u otro tipo de realidades que vemos cada vez más agudizada.
José Antonio Luengo es el vicepresidente del Consejo General de Psicología en España. José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, encantado de saludarles y muy agradecido por tratar estos contenidos. Muy agradecido.
Al contrario, poco lo hacemos, a lo mejor tenemos que fijarnos más. También los periodistas, y hago autocrítica, tenemos nuestro papel en estas cosas, ¿eh? Sin duda.
Sin duda.
José Antonio, bullying, suicidios, abusos, violaciones. Sí. Si hubiera que hacer un ranking de qué pasa por vuestras consultas, ¿cuál sería el problema?
Se ha comentado en las últimas observaciones que he podido escuchar en el programa, se han dado claves muy muy significativas. Una de ellas tiene que ver con este fenómeno creciente en la adolescencia y en la niñez de la soledad no deseada, que acaba generando a veces anomalías muy significativas en los comportamientos. Pero hay una parte muy sustantiva y que tiene que ver fundamentalmente que seguimos creando un mundo fundamentalmente basado en función de las necesidades del mundo adulto, que deja a los más pequeños a los pies de los caballos. Hay una manera de entender esto que yo creo que es fácil de explicar y fácil de comprender, y es que parece que estamos en un mundo en el que todo lo tenemos a golpe de clic, muy cerca, lo tocamos con la mano, pero lo que nos dicen nuestros niños y adolescentes en muchas ocasiones es que están solos, acceden a contenidos a través de redes sociales y de las aplicaciones informáticas absolutamente, absolutamente inadecuados, y no somos capaces de parar esa circunstancia.
Claro.
El acceso a la pornografía, por ejemplo, es uno de ellos, no es probablemente de los más nuevos, pero está teniendo una repercusión absolutamente fundamental en las cuestiones, en los efectos y los impactos que está visitando.
Seguro. José Antonio, nosotros tenemos todas las semanas una sección de salud mental con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora. Esto es un problema de salud mental. Lo digo, lo que provoca en la víctima, pero también, por supuesto, en el agresor.
Pues en la víctima, indudablemente. Yo suelo utilizar una expresión que creo que se entiende bien, y es que provoca un agujero en el alma. Es decir, en
niños, no hay nada más desgarrador, ¿verdad?
Absolutamente, porque en los momentos de tu vida en los que estás aprendiendo a confiar en la gente, en las personas que te rodean, en el entorno que te envuelve y que te permite crecer, en ese momento la violencia aparece como una especie de anestésico que te manda a otro mundo y que sobre todo te quita todas las capacidades y las habilidades para poder desarrollar esa seguridad emocional y autoestima que a todos nos hace sentirnos más o menos bien. Y en los victimarios, en las personas que hacen este maltrato, en las personas que ejercen la violencia, hablar de un problema de salud mental a veces es casi como buscar una excusa.
Yeah.
Estamos hablando de gente que hace daño sabiendo que hace daño, yeah, intencionadamente, y siendo muy conscientes del dolor que provoca y del drama que llega a generar.
Uno de los principales motivos puede ser la pérdida de autoridad, el respeto, lo digo por nosotros, los padres, los mayores y los profesores.
Pues hay que decir que sí. Y además hay que decir que sí sin ambages. Es decir, hemos pasado las últimas generaciones, sobre todo la última generación de padres, de padres y madres, viven, no quiero ni mucho menos responsabilizarles, yo también soy padre y me puedo equivocar y me equivoco todos los días, pero vivimos en un escenario en el que entendemos poco la responsabilidad que tienen nuestros docentes a la hora de educar cada día, 7 horas al día, 175 días al año, trabajando con niños, con adolescentes, en un contexto complejo, donde los chicos aprenden a convivir, aprenden a hacer relaciones interpersonales, aprenden a resolver conflictos, aprenden a entender lo que es la amistad. Hombre, lo que no podemos hacer es quitarles a los profesores, al profesorado, la capacidad para tomar decisiones, o por lo menos para tomar decisiones de una manera razonada cuando las cosas no se están haciendo bien. A los chicos, cuando cometen un error, hay que comprender que el error existe, pero hay que decirles, hay que reprocharles esa circunstancia. Y lo que estamos viendo es que con mucha frecuencia, en lugar de ponernos en el lugar, ¿no?, del docente que educa, que forma, que transmite una serie de conocimientos, nos ponemos en una situación a la defensiva que no está ayudando en nada a un crecimiento saludable.
Claro.
Yo sé, es que lo has dicho muy bien, estas expresiones de que se ha perdido autoridad o de que la disciplina es importante y la estamos perdiendo también, bueno, pues a lo mejor no son políticamente muy, yo diría, bien sonantes, pero es que es una realidad. Es que hay unas cuestiones que tienen que ver con el respeto a unas normas, a unas formas de hacer, a unas formas de estar con los iguales y con los adultos, que son esenciales para crecer razonablemente y para crecer con sensatez. Y eso creo que se ha resquebrajado, sin lugar a dudas.
Pues a lo mejor detectando los problemas estamos todavía a tiempo para paliar o cuando menos buscar soluciones. José Antonio Luengo, vicepresidente del Consejo General de Psicología de España. Gracias por la consulta, José Antonio.
Muy agradecido. Adiós.
Venga, buenas noches.